En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Estamos aún con la resaca de la semana pasada, de todos esos acontecimientos vividos en Fátima junto al Santo Padre Francisco. Ha sido una inyección para nuestro día a día, para nuestra Iglesia y para nuestra fe, que se ha visto arropada por ese calor de cada hermano y nos ha hecho sentir parte de ese gran milagro del amor de la Virgen María bajo la advocación de Fátima. Y de la Virgen María, pero bajo una advocación diferente y de otras cosas, vamos a hablar en nuestro espejo de hoy. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos adelantan el contenido en titulares.
El obispo de Getafe coronará mañana a la Virgen de Butarque.
La Plaza Mayor de Leganés será el escenario mañana por la tarde de la coronación pontificia de la patrona de esta localidad en el marco de su año jubilar. Junto a esta corona, a la Virgen de Butarque le acompañan también otras dos, una corona catequética y otra solidaria. De esta coronación y de otras actividades vamos a hablar hoy con Lorenzo Cuadrado, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de la Virgen de Butarque.
Esta tarde se inaugura en Boadilla del Monte una exposición sobre Ventura Rodríguez.
Este mítico arquitecto nacido en Ciempozuelos es el protagonista de esta muestra que se podrá visitar a partir de mañana sábado en el Palacio del Infante Don Luis. Va a servir para conmemorar el tercer centenario de su nacimiento y dado que fue un vecino ilustre de nuestra diócesis, hoy queremos acercarnos un poco a su figura y a su obra.
Pero antes vamos a escuchar la canta semanal de nuestro obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas en todos los ámbitos imaginables. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra de molino que movida por el agua no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre está siempre en la acción y no puede dejar de moler lo que recibe, pero está en nosotros decidir qué material le ofrecemos. Es bastante normal hoy en día recibir mensajes alarmistas, ya sea solicitando solidaridad, advirtiendo de un peligro o simplemente reclamando nuestra atención sobre un suceso. Y es posible que lo hayamos difundido sin pensarlo dos veces. Si verificásemos toda la información que compartimos en Facebook o por WhatsApp, no seríamos divulgadores de bulos cuyas consecuencias pueden ser muy serias. Se han dado casos de violencia extrema motivados por un bulo difundido por las redes sociales. La lista de falsedades que circula por las redes es interminable y hasta llegan a colarse en los medios de comunicación que consideramos serios. Tienen en común ese tono alarmista y una evidente imprecisión debida a la ausencia de datos. En muchos casos son auténticas manipulaciones puestas en circulación por intereses de todo tipo. En ocasiones pretenden apoyarse en el criterio de personas o instituciones respetables. Por ejemplo, ¿quién no ha compartido una reflexión del Papa o de la Madre Teresa de Calcuta sin asegurarse antes de que es realmente suya? Luego llegas a saber que la oficina de prensa del Vaticano ha tenido que salir al paso para aclarar que tal pensamiento no es del Papa, o que es una tergiversación. Es bastante conocido un episodio de la vida de San Felipe Neri que ilustra muy bien el daño que hacen los bulos. Tras oír en confesión a una persona que era muy cotilla, le impuso de penitencia desplumar una gallina y luego esparcir las plumas por la calle de Roma. Esta persona, algo sorprendida, hizo lo que le mandó el santo y volvió después a contárselo. Este le dijo que la penitencia no estaba completa, pues ahora tenía que recoger todas las plumas. Eso es imposible, contestó. Y el santo le dijo, pues mira, eso es lo que ocurre cuando se difunden bulos y mentiras, que luego es imposible repararlo. Ante este mundo impresionante de las comunicaciones sociales, os animo a ser muy cuidadosos y a procurar siempre difundir, tanto en el ámbito de las relaciones personales como en lo profesional, el bien y la verdad. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. Creo que es necesario, decía el Papa en su último mensaje sobre las comunicaciones sociales, romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Y que siempre, sigue diciendo el Papa, contribuyamos a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, y que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos, concluye el Papa, a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena noticia. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros vamos a seguir en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Con el comienzo de este año 2017 empezaba para la Villa de Leganés y para toda la diócesis de Getafe un año jubilar mariano en honor de Nuestra Señora de Butarque. Un año intenso que su santidad el Papa Francisco ha concedido con motivo de los 900 años de la aparición de la Virgen al molinero en las orillas del arroyo en las tierras de Butarque, que se cumplen concretamente el 14 de agosto. Para preparar tan magnífico cumpleaños, mañana tenemos en Leganés una celebración muy pero que muy especial, la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Butarque, que presidirá el obispo de Getafe en la Plaza Mayor de Leganés a las 5:30 de la tarde. Y para darnos todos los detalles de este acontecimiento está con nosotros Lorenzo Cuadrado, que es vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque, promotores y artífices de esta iniciativa. Lorenzo, en primer lugar, buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes a vosotros y gracias por darnos esta vía de comunicación hacia todo el mundo.
Bueno, nos metemos en faena rápidamente porque yo no me quiero perder detalle y supongo que nuestros oyentes tampoco. Cuéntanos en qué va a consistir concretamente la celebración de mañana en Leganés, porque decíamos que la cita es a las 5:30 de la tarde.
Pues efectivamente, a esa hora en la Plaza Mayor celebraremos un acontecimiento histórico y único para Leganés y para los cristianos que vivimos aquí, que por mandato del Papa, como bien has dicho tú, coronará a don Joaquín la imagen de Nuestra Señora de Butarque. Además, la Eucaristía será armonizada por la Escolanía del Valle de los Caídos y además asistirá el gobierno local y además hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Madrid, así como la presencia de las imágenes de Nuestra Señora de la Almudena, Nuestra Señora de los Ángeles, San Nicasio y San Cosme y San Damián, que son los padrinos de la coronación y que desde aquí felicito a sus juntas directivas por hacer posible este acto tan maravilloso.
Bueno, veo que lo habéis preparado por todo lo alto, sí señor. Oye, esto de la corona, ¿qué cómo es esta corona? ¿La habéis comprado? ¿Os la han regalado? ¿Es un donativo?
Pues mira, la corona es un regalo de una familia de Leganés que al enterarse que la Junta Directiva pues íbamos a arreglar y a embellecer una de las coronas antiguas de la Virgen, pues se prestaron a regalarla porque decían que como un acto tan importante y tan destacado como la coronación y que era el objeto, digamos, tan deseado, no iba a estrenar la Virgen. Entonces, pues se dignaron a regalársela.
Lorenzo, decíamos en el sumario del programa que esta corona física o material va arropada por otras dos coronas igual de importantes. ¿En qué consisten exactamente?
Pues efectivamente, esta, yo diría que igual o más importante en la corona de caridad, en la que la asociación hace una obra caritativa, como desde hace ya muchos años, a nivel local, con el comedor de Paquita Gallego, que es comedor de Madre de la Alegría, las voluntarias de San Vicente, la parroquia de San Salvador a la que pertenecemos canónicamente, y Caritas Parroquial. Y como novedad, este año extenderemos nuestra ayuda pues a Caritas Arciprestal, a todo el municipio de Leganés, y a un sacerdote misionero de Leganés, que se llama el padre Ángel Espuela, que está de misiones en Benín, en el continente africano. Aparte, la tercera corona espiritual, que es la labor evangelizadora, tanto para adultos, jóvenes y niños, que estamos haciendo un gran trabajo en ello, y para extender el amor de María por todas las 16 parroquias de Leganés, al Colegio La Inmaculada, como hace menos de un mes, o donde nos llamen, nosotros vamos a evangelizar.
Bueno, esta coronación de mañana es el acto central de un año en el que lleváis muchísimas ya celebraciones, preparativos, porque habéis tenido conferencias, conciertos, exposiciones, ¿no?
Sí, la verdad es que es un año repleto de actividades para dar a conocer a Cristo y a la Virgen a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Y como bien has dicho, pues un ciclo de conferencias que celebramos en el mes de febrero y marzo en la antigua casa consistorial bajo el título Butarque, Madre, Patrona, Capitana y Musa, con una gran asistencia de personas y de ponentes. Otro es el ciclo de conciertos bajo el título La Melodías de Butarque, que hemos celebrado en la parroquia de San Salvador en el mes de abril y que abrimos en el auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés con un pregón y un concierto de la Orquesta Pulso y Púa de la Universidad Complutense, y que llenamos el auditorio, que es uno de los actos más destacados de este año y difíciles, porque había que llenar ese auditorio además. Y finalmente, pues una exposición del terno de la coronación que han donado tanto el material como su confección en la parroquia de San Salvador en el primer fin de semana de mayo, para que todo el mundo viese y empezase a gustar estos días previos de la coronación que ya llega mañana, además.
¿Y ya con este acto de mañana se termina todo o todavía habéis preparado algo más? Porque el cumpleaños,
bueno,
digamos
queda...
que no es...
Nos queda un poco, es decir, nos queda disfrutar todavía de muchos meses de este año de gracia y en el que podemos destacar, pues en el mes de septiembre, del 4 al 10 de septiembre, una peregrinación a Roma para dar las gracias al Papa por estos maravillosos dones que nos ha concedido.
Y bueno, esta peregrinación es abierta, ¿es para los miembros de la asociación o nos podemos apuntar cualquiera?
Está abierta a todo el mundo que quiera y que se ponga en contacto con nosotros o con la parroquia de San Salvador. Y el número, por ejemplo, por si se anima alguno de nuestros oyentes, el número de la oficina parroquial es el 91-693-7532. Repito, 91-693-7532.
Lorenzo, y una de las características principales de este año jubilar mariano es que se puede lucrar la indulgencia plenaria, ¿no recuerdas cómo?
Sí, por supuesto. Pues mira, ganar la indulgencia plenaria se realiza tras la peregrinación a la ermita de Nuestra Señora de Butarque, pasando por la Puerta Santa y orando ante la imagen de la Virgen en un prudente espacio de tiempo con un Padre Nuestro, un Ave María y Credo, participando de los actos jubilares como el que mañana celebraremos de la coronación, y sobre todo, claro, con los pilares fundamentales, siendo cristiano, confesándose y comulgando el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y rezando por las intenciones del Santo Padre. Además, las personas de avanzada edad u órdenes religiosas de clausura se pueden lucrar cumpliendo las condiciones, pues las tres anteriores, y ante la estampa o la foto de la Virgen de Butarque.
Muy bien, bueno, Lorenzo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Mañana nos vemos en la Plaza Mayor de Leganés, hemos dicho que a las 5:30, para vivir este acontecimiento juntos, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Vamos a seguir ahora nosotros en este Espejo de la Diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, el encargado de traer propuestas culturales a este programa suele ser Víctor Bustillo, pero me ha dado envidia y hoy he querido pisarle el plan y adelantarme. Así soy yo, envidioso por naturaleza. Y es que hoy quiero invitar a nuestros oyentes a visitar una interesantísima exposición que se va a inaugurar esta misma tarde y que estará abierta al público desde mañana sábado en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte. Se trata de la muestra Ventura Rodríguez en Palacio, que repasa la vida y la obra de este importante arquitecto del siglo XVIII con motivo del tercer centenario de su nacimiento. Ventura Rodríguez es uno de esos vecinos ilustres de nuestra diócesis, es que, para quien no lo sepa, nació en la localidad de Ciempozuelos. Para conocer un poco mejor la vida y la obra de este famoso arquitecto, tenemos hoy con nosotros a un buen conocedor de Ventura Rodríguez, como es su colega José Ramón Duralde. José Ramón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Ramón, ¿qué supuso Ventura Rodríguez para la arquitectura de su época, a mediados del siglo XVIII?
Pues Ventura Rodríguez supone el cambio de mentalidad estética y de, en un sentido más amplio, pero en el tema de la arquitectura, concretamente es el cambio del barroco hacia el neoclásico, es ese momento histórico. Uh-huh. Pero además, eso representado por un arquitecto español, en un momento en que los arquitectos que están haciendo ese cambio en España en realidad son fundamentalmente italianos y algunos franceses, y él, sin embargo, sabe encarnar eso y además lo hace con una gran personalidad y en realidad es el que domina ese momento y el que ayuda a imponer un poco las nuevas ideas en toda España.
¿Queda algo de Ventura Rodríguez en la arquitectura que se hace hoy en día, por ejemplo?
Bueno, en la arquitectura que se hace hoy en día está toda la historia de la arquitectura que se ha hecho antes. Nosotros, en el tema de la arquitectura, como en todos los demás temas, estamos bebiendo de nuestro pasado, de los testimonios de lo que han hecho otros. Y todo lo que construimos, lo construimos sobre las piedras de los anteriores. Así que no se podría quitar ninguna pieza sin que se cayera el edificio. En ese sentido, naturalmente que ha influido Ventura Rodríguez.
José Ramón, buenas tardes. Soy Paloma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la muestra que se inaugura mañana va a estar expuesta en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte. ¿Es esta la obra más característica de Ventura Rodríguez?
Bueno, de Ventura Rodríguez hay muchas características. Esta lo es, a pesar de que Ventura tuvo que construir un palacio sobre otro. Realmente Don Luis compró un palacio que ya existía, el Palacio de las Dos Torres, y Ventura lo que hace es que lo amplía y lo cambia y bueno, le da otra dimensión. Y además, bueno, realiza una espléndida arquitectura, tanto la arquitectura palaciega como de manera muy singular, bueno, los jardines y la capilla. La capilla de este palacio, animo a los que vayan a ver la exposición que no se la pierdan, además está recién restaurada, es una de las obras cumbres para mi gusto de Ventura Rodríguez.
Podemos contar además, José Ramón, tú eres una persona humilde, pero que en esa restauración de la capilla tú has intervenido de forma directa, ¿no?
Bueno, sí. Doy gracias a Dios porque realmente es una responsabilidad enorme, pero también una gran ilusión haber sido el que ha dirigido la restauración del palacio hasta ahora. Uh-huh. Es así.
José Ramón, para los que no conocemos el Palacio del Infante Don Luis, ¿cómo es?
Pues es un palacio un poco singular, es un palacio muy alargado, no tiene un patio. Se sabe que había el pensamiento de agrandarlo, pero como a Don Luis le expulsó de allí su hermano Carlos III cuando estaba sin acabar el palacio, pues eso no se pudo llevar a cabo. Pero quizá porque se hace un poco a pie forzado por la existencia de un palacio anterior, su configuración es un poquito especial. Es muy largo, son como dos crujías, una mira a una plaza exterior, que la hace también Ventura, y otra hacia los jardines, que son unos jardines aterrazados a la italiana impresionantes.
Bueno, en la diócesis, además de este palacio en Boadilla, Ventura Rodríguez dejó también la ermita de San Nicasio en Leganés. ¿Cómo es este edificio?
Bueno, es un edificio menos pretencioso, más pequeño. Es un edificio en cruz griega con una especie de templete in antis adosado en la entrada. Y ya de la época final de Ventura Rodríguez, mucho más sobria. Hay que tener en cuenta que lo que he dicho al principio, que Ventura representa el paso del barroco hacia el neoclásico. Hay quien dice que el final de Ventura es neoclásico o que él propiamente siempre tuvo una mentalidad barroca, pero además una mentalidad barroca no propiamente hispana, barroca romana, porque Ventura aprendió todo de los arquitectos italianos que vinieron a España a reconstruir, a construir en realidad de nuevo el Palacio Real de Madrid.
José Ramón, de Ventura Rodríguez hay obras por media España prácticamente, de todos sus...
Y por la otra media también, porque fue un hombre muy prolífico, trabajó muchísimo. La mayoría de las veces lo que hacía era enviar sus dibujos y otros arquitectos locales realizaban la obra.
De todos esos trabajos, para ti, como experto en arquitectura, ¿cuál es el más meritorio?
Bueno, Ventura Rodríguez siempre tuvo la ilusión de hacer un gran edificio, una gran catedral, que nunca llegó a hacer. Entonces, entonces quizás sería ese que se quedó sin hacer. Pero de los que hizo él con más convicción, a mí realmente me parece muy interesante la iglesia de San Marcos, que es una iglesia, tampoco es muy grande, está en Madrid, detrás del edificio de España, lo cual le hace parecer todavía más pequeña. Pero es un edificio que lo tenemos muy a mano, y donde pudo libremente, pero claro, libremente con los conocimientos que había adquirido de sus maestros italianos, hacer una obra que yo creo que ya está en el ámbito superior de la categoría de los edificios que se hacen en ese momento en España.
Y para los que sean aficionados al fútbol, sobre todo al Real Madrid o al Atlético, hay que decirles que Ventura Rodríguez también tiene una importancia fundamental en sus vidas, porque fue el arquitecto que diseñó las fuentes de la Cibeles y de Neptuno, ¿no?, en las que estos aficionados celebran tantos títulos. ¿Era normal en su época que los arquitectos se encargaran también del diseño de fuentes o de mobiliario?
Bueno, era muy normal, completamente normal. La división que puede haber ahora entre los que son urbanistas o los que se especializan en edificios o en restauración, o en eso no existía, era mucho más amplio. Y uno de los maestros lejanos en el tiempo, de 100 años antes, pero que le influyó mucho, como es Bernini, pues es que era escultor, era pintor, era arquitecto y era genial en todo. Entonces, eso era completamente normal.
José Ramón, pues muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poco mejor esta figura de Ventura Rodríguez. Ya saben, los que quieran ver in situ su obra, ya saben que a partir de mañana y hasta el 2 de julio pueden visitarla en el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. Allí podrán ver planos, dibujos, cuadros, muebles y muchas más cosas diseñadas por este genial arquitecto que, bueno, José Ramón nos ha introducido un poquito. Gracias.
Bueno, yo les animaría también a ir a Ciempozuelos, que se acaba de restaurar la iglesia, la verdad, he intervenido yo también en eso.
Ah, muy
mucha
bien.
Gratitud para Ventura, porque ahí me bautizaron también en una iglesia que hizo él, pero en este caso simplemente restaurada. Es una magnífica iglesia recién restaurada en la diócesis.
Muy bien, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo, José Ramón.
Muy bien, gracias, adiós.
Es tiempo ahora de conocer la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Esta tarde tendrá lugar en el Getafense Cerro de Los Ángeles la celebración del 25º aniversario de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Los Ángeles. Será a las 7:45 en la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles, con el rezo del rosario y una eucaristía solemne. Además, el jueves que viene comienzan las fiestas en honor a la patrona de Getafe, con una procesión desde el Cerro de Los Ángeles hasta la Catedral de Getafe, a la que se espera que acudan miles de fieles, con el obispo Monseñor López Andújar a la cabeza.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor. Llegará el momento de repasar la agenda del fin de semana. Y vamos a comenzar por Leganés.
Por la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, donde esta tarde está previsto que el sacerdote diocesano Agustín Jiménez imparta una conferencia sobre la Sábana Santa de Turín. Durante la charla estará expuesta una copia a tamaño natural de la síndone.
Y de Leganés nos vamos hasta Getafe, a la parroquia Santa Maravillas de Jesús.
Porque allí el sacerdote diocesano Antonio Izquierdo va a impartir una charla sobre la resurrección. Será mañana sábado a las 8:30 a.m. y esta actividad está enmarcada en la formación permanente que ofrece de manera gratuita el Centro de Teología a sus alumnos y a los fieles de la diócesis de Getafe.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Ya sabéis que se termina el programa. Nos quedan unos poquitos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez y a Arturo Pichel, que han estado con nosotros en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que hace posible este programa cada viernes. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.